Muy bien. Filipenses capítulo 4. Hoy es 27 de mayo del 2018 y estaremos viendo aquí en esta carta de Pablo a los Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7. Y he titulado esta enseñanza Santa Paz. Santa Paz. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia a leer Filipenses 4 y vamos a leer del 1 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente por permitirnos estar delante de tu presencia, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, de que seas tú en tu poder hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y por tu palabra transformándonos para conformarnos cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que esta obra, si tú no la haces, en vano nosotros nos esforzamos. Que seas tú, Señor, con tu poder, con tu misericordia y mediante tu gracia, haciendo la obra en cada uno de nosotros. A ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? O tal vez debería preguntarte, ¿qué no te preocupa? Anhelamos, yo creo que todos, vivir en un mundo perfecto, y cuando algo se sale de esa perfección o amenaza con salirse de esa perfección, nos ataca la ansiedad y nos empezamos angustiar. Quisiéramos que todo fluyera de una manera ideal, de una manera perfecta. Pero la realidad es que vivimos en un mundo completamente incierto, amenazado por todo tipo de situaciones y además en todo momento. Violencia local y violencia general. Cierre de empresas, despidos laborales, volatilidad del tipo de cambio, enfermedades como el cáncer y tantas otras, la contaminación ambiental y peor aún la contaminación moral, misma que nos afecta a todos y especialmente a las nuevas generaciones. Y por si fuera poco, o si no fuera suficiente lo que pasa en nuestro contexto inmediato, las noticias de lo que pasa en todo el mundo nos llegan y nos llegan inmediatamente. No basta pues con la preocupación de si nuestros hijos pasarán o no todas las materias, o quién ganará las elecciones en nuestro país, sino que además nos preocupamos por cosas muy lejanas geográficamente y relacionalmente a nosotros. Nos preocupamos por los habitantes de Hawái, ¿verdad? Que si les está afectando la erupción del volcán o no, o cómo les está afectando, o por el brote de ébola allá en el Congo, y así por tantas cosas. Así que razones para preocuparnos existen de sobra. Y esto no es algo nuevo, no es algo que nos afecte solamente a nosotros en este tiempo. El Señor Jesús advirtió a sus seguidores en cuanto a no vivir ansiosos, en cuanto a no vivir afanados. Si vamos ahí en la Biblia, Mateo capítulo 6, acompáñenme a Mateo 6. Versículo 25, Mateo 6, 25, hablando Jesús de dónde debemos tener realmente nuestra confianza, dice ahí en el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más adelante en el 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús dice, no se afanen por la comida, por la bebida, por la ropa, por el día de mañana, por la vida. Y en otra parte dice, cómo van a responder a las acusaciones. En fin, por todas esas cosas inherentes a la vida en este mundo, las cuales, dice, los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios ni confían en Él buscan, y de las cuales su Padre Celestial sabe que necesitan, y no solamente sabe, sino que tiene cuidado de ustedes. En el versículo 26, ahí mismo Mateo 6, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús dice, en lugar de preocuparse demasiado por todas estas cosas, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas necesidades, todas estas añadiduras serán cubiertas. En otras palabras, que se concentraran en conocer a Dios y confiar en Él antes que afanarse por las cosas de este mundo. No dice que no trabajen, dice no se afanen, ¿verdad? Que no se concentren demasiado en todas esas cosas. Y conociendo eso, Pablo dice acá a los filipenses que en lugar de afanarse, de estar ansiosos, deben hacer otra cosa. Deben buscar a Dios en oración. Parte entonces del secreto para mantenerse firmes en su carrera cristiana consiste en acudir a Dios en oración y con acción de gracias, de tal forma que no se dejen invadir por la ansiedad y por el contrario que disfruten de la paz de Dios. Una paz, aclara Pablo, que solamente Él puede proporcionar y que protegerá su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. La semana pasada vimos que para mantenerse firmes en su carrera hacia la meta, era necesario tener en cuenta algunas actitudes importantes, y empezamos diciendo que debían mantener la unidad entre ellos. Era importante mantener la unidad dentro de la iglesia. Además, debían desarrollar la capacidad de regocijarse en cualquier circunstancia, que no dependía el gozo de su vida en las circunstancias. Y en tercer lugar, que debían mostrarse amables, gentiles ante los demás, ser generosos. Hoy les dice que debían dejar la ansiedad, que debían dejar de estarse preocupando demasiado, siendo consumidos por la angustia. La exhortación entonces de Pablo es a nunca abandonar la carrera cristiana, sino todo lo contrario, a enfrentarla con la plena convicción de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo mantenernos firmes corriendo la carrera cristiana? ¿Cómo enfrentar las dificultades y adversidades que la vida presenta sin caer presas del temor y de la ansiedad? ¿Cómo mantener la paz en medio de grandes dificultades? Son preguntas muy válidas y muy actuales. Pablo dice, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y anteriormente en el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Está tan cerca, lo veíamos la semana pasada, está tan cerca como que está su espíritu dentro del cristiano y que además está morando en su iglesia. Y si está tan cerca, entonces, ¿por qué preocuparse tanto? La firmeza espiritual se desarrolla en una actitud de confianza en el Señor y del hecho de que está cercano a los suyos, a los redimidos. Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Y afanosos quiere decir preocupados, angustiados, inquietos, ansiosos. Cualquiera de estas es una traducción correcta, pues dan la idea de lo que Pablo está transmitiendo. No se preocupen por nada. Antes dijo, regocíjense en el Señor siempre. Ahora dice, no se preocupen por nada. No se angustien por nada. ¿Estás seguro, Pablo, de lo que estás diciendo? ¿No estás viendo lo que está pasando a nuestro alrededor? Que no nos preocupemos, que no nos angustiemos. Es imposible. Si él mismo reconoce que por ahí andaban unos falsos maestros tratando de desviar a los filipenses de la verdadera fe, y que aún entre ellos existen algunos conflictos, como el caso de Evodia y Sintique, y que Epafrodito enfermó casi al borde de la muerte, y que Pablo está esperando su sentencia y que podía ser ejecutado en cualquier momento, ¿cómo que no nos preocupemos? Si es nuestra naturaleza preocuparnos, ¿verdad? Es nuestra tendencia preocuparnos. Y si los filipenses tenían razones de sobra para estar preocupados, ¿cuántas más tenemos nosotros? Entonces, ¿qué hacemos? Dice Pablo, no lo deje ahí. No, por nada estéis afanosos, sino, y ahí establece lo que sí hay que hacer. Nada, y esto sí es lo que hay que hacer. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces no se trata de no hacer nada, no se trata simplemente de decir, ya no me voy a preocupar. ¿Sí? Ahí dice Filipenses, no te preocupes, no me voy a preocupar. No. Aquí nos ofrece un antídoto en contra de la angustia, de la ansiedad. Y ese antídoto es acudir a Dios con plena confianza, en oración y con gratitud. La receta es entonces orar. 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 Entonces, como les decía, no basta con no querer preocuparse. La falta de acción y la apatía no van a ayudar en nada a que la angustia disminuya. No se trata tampoco de reprimir lo que sentimos, sino de ir delante de Dios para fortalecernos en Él. Y atender las mismas palabras del Señor que dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, clama a mí. Pablo dice, den a conocer sus peticiones a Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego son prácticamente lo mismo. Significan presentarse delante de Dios para solicitar algo. Quizás la diferencia es que oración se usa por lo general ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en un sentido más general, refiriéndose inclusive a la actividad misma de la oración. En Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mientras que ruego o súplica se refiere a la petición en sí misma y por lo general tiene un sentido de una urgente necesidad. En 1 Timoteo 5:5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, súplica o ruego generalmente se entiende como algo específico y con una necesidad urgente. El punto es que este es un llamado a dejar de preocuparnos. Y es un llamado que se basa en el maravilloso hecho de que el Señor está cerca. Tan cerca que nos sentimos protegidos por su misma presencia. Pero además que podemos presentarle nuestras preocupaciones con toda confianza, sabiendo que Él nos oye y nos atiende. Vayan conmigo, Primera de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. En el versículo 13 en adelante, Primera Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quiénes? A ustedes los que creen en Jesucristo. ¿Sí? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nos invita, ¿verdad?, a presentar nuestra vida delante de Dios, presentar nuestras peticiones, sabiendo si estamos en la fe, si estamos en Él, si hemos creído en el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, que Él nos oye, y si nos oye, es que tiene una respuesta para eso que le estamos presentando. Entonces, cuando en lugar de afanarnos y preocuparnos, vamos delante del Señor en oración, lo que estamos haciendo es que estamos entregando aquellas cosas que nos causan ansiedad. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, ¿por qué nos gusta cargar con las preocupaciones cuando las podemos entregar al Señor sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros? ¿O no me van a decir que no nos gusta cargar con las preocupaciones? Como que nos gusta, ¿verdad?, preocuparnos. Pero es que algo obtenemos también de la preocupación. Y aún en eso queremos mantener el control. ¿Cómo se las voy a entregar a Dios? Son mías. ¿Sí? Queremos tener el control aún de eso. Me preocupo porque no tengo el control de las cosas, pero al mismo tiempo quiero seguir pretendiendo, ¿verdad?, que tengo el control. Y con la preocupación, como le decía, yo gano algo. Y es por eso que no la quiero soltar. No quiero soltar las preocupaciones, porque yo gano algo con eso. Al menos sentir que tengo el control, aunque me angustia no tenerlo. ¿Sí? El hecho de sentir preocupación me hace sentir que todo gira a mi alrededor. Me da importancia. Si demuestro que estoy preocupado, me da importancia. Gano la atención de los demás. Pretendo, ¿verdad?, que tengo el control y manipulo inclusive por medio de la preocupación. A ver, padres, no me digan que no han manipulado a sus hijos por medio de la preocupación. Es que me preocupa mucho que hagas eso. Que no ves cómo estoy sufriendo. ¿Sí? Si me preocupo porque mi hija o mi hijo no hace su tarea o no estudia para el examen, entonces demuestro que me importa. Y de cierta manera que me necesita. Necesita que yo le esté recordando, ¿ya hiciste tu tarea? ¿Ya estudiaste para el examen? ¿Sí? Entonces me vuelvo indispensable, ¿verdad?, en ahí en la situación. Es que me sacó un 8. A ver, ¿ella sacó el 8 o te sacó a ti un 8? ¿Sí? Y ese tipo de dichos reflejan mucho, ¿verdad?, cómo tomamos para nosotros cosas que ni siquiera nos corresponden. ¿Sí? Entonces, no nos gusta sentir que perdemos el control, aunque no tenemos control de nada. Y por otro lado, nos encanta tener la atención sobre nosotros mismos, ¿verdad? Y en la manera que nos angustiamos por algo, que manifestamos preocupación, en esa medida también, los demás dicen, ¡oh, wow! ¿Este qué? ¿Verdad? ¡Qué preocupón! ¿Sí? Ahora, es cierto que a veces estamos tan angustiados que ni siquiera sabemos qué pedir, no nos dan ganas ni de orar. Pero no se trata de seguir nuestros sentimientos, sino de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Esto es lo que tienen que hacer. Oye, pero no sé qué decir, no siento nada, estoy demasiado angustiado. Bueno, deja que el mismo Espíritu te ayude en tu debilidad, como dice en Romanos 8:26.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que dice? Preséntate tú delante de Dios y aún le puedes decir, no sé ni siquiera por dónde empezar. Pero ve mi condición, ve mi situación, ve mi angustia. Acompáñenme ahí en los Salmos al 31. Salmos 31. Salmo 31, 9. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. El salmista no deja de reconocer su condición. Sin embargo, clama a Dios por misericordia. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también. Y mi cuerpo, hasta me duele todo de tan acongojado que estoy. Más adelante en el 14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Mas yo en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es reconocer la condición y es reconocer quién es Dios y que en Él podemos confiar. No lo busquen, pero el Salmo 94, 19 en la Nueva Versión Internacional dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Entre más me angustiaba, más tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Cuando enfrentamos situaciones que no podemos resolver, nuestro nivel de ansiedad se eleva. Y la pregunta es, ¿a dónde acudiremos para tratar con esto? ¿A dónde vamos cuando tenemos dificultades? Algunos buscan respuesta en la sabiduría de este mundo, ¿verdad? En el terapeuta que habla en el radio, o los artículos que aparecen en las revistas de moda, o los sitios de internet que ofrecen ayuda emocional. A ver, voy a buscar ahí angustia, ¿qué hacer? ¿Verdad? Otros procuran olvidarse de la situación a través de emprender alguna actividad, algún hobby, un viaje, o en el peor de los casos, buscando refugio en el alcohol, o en las drogas, o en otras adicciones. Pero ¿a dónde debemos de ir? ¿A dónde debemos de ir? El Salmo 59, 15. Salmo 59 dice, versículo 15. Vayan ahí, Salmo 59, versículo 15 al 17. Dice, anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día, ¿de qué? De mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ellos, dice, andan errando, andan dando de tumbos, afanándose en las cosas que han de comer, y si no se sacian, entonces se quejan, se la pasan quejándose. Pero yo no, porque te conozco, yo cantaré de tu poder. Wow, qué hermoso. Yo reconoceré tu poder. que no hay nada que impida que tú puedas cumplir tus promesas de satisfacer mis más básicas necesidades. Tú has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. La respuesta entonces es acudir al Señor en oración y alabanza, porque Él es nuestro único refugio en medio de la angustia, nuestro amparo y fortaleza. Y como dice el salmista, Él es el Dios de mi misericordia. No lo merezco, sin embargo, Él me lo da. La oración tal como la presenta aquí Pablo, debemos reconocer que no es para evitar las dificultades, sino para enfrentarlas correctamente. No niega la existencia de razones para caer en la ansiedad. Más bien nos dice qué hacer al respecto. ¿Qué es lo que debemos hacer al respecto? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es a través de la oración, de presentarle a Dios nuestra situación. Y dice, con acción de gracias. Con acción de gracias. Parte importantísima de la oración de fe es dar gracias a Dios por su respuesta. Pero ¿cómo voy a dar gracias si todavía ni siquiera sé si me respondió o no me respondió? Pues en eso estriba la fe. En que le doy gracias, no porque me va a dar lo que yo quiero, sino porque lo que me va a dar es lo que yo necesito, conforme a su sabiduría, a su gracia, a su misericordia. Eso es lo que yo necesito, por eso le doy gracias. Ahora, cualquiera puede dar gracias a Dios cuando las cosas salen bien, ¿verdad? Cuando recibimos bendiciones tangibles. Pero dar gracias en medio de la tribulación demanda realmente que confiemos en el Señor sin tener todavía lo que esperamos de manera visible y tangible y sin saber siquiera si nos va a dar lo que nosotros esperamos. La ingratitud y la falta de fe del pueblo de Israel hacía más bien que se olvidaran rápidamente de las manifestaciones poderosas y misericordiosas de Dios hacia ellos. Acompáñenme ahí a Éxodo. Éxodo capítulo 15. Dice aquí el subtítulo de mi Biblia, Cántico de Moisés y de María. Y es un cántico mediante el cual ellos dirigieron al pueblo de Israel porque los había liberado de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. Los hace pasar a través del mar en seco y a sus enemigos los sepulta y quedan libres del otro lado del mar. Dice versículo 1 al 6, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre y lo enalteceré, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y pueden seguirle después. Pero es una expresión, ¿verdad?, de gratitud, de alabanza a Dios por haberlos liberado y por ver su mano poderosa. Y exaltan precisamente todas esas obras poderosas de Dios. Pero fíjense el capítulo 16. Ahí enseguida el capítulo 16, versículos 1 al 3. Ya están en el desierto, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, había pasado un mes, poquito más, de que había sucedido todo eso de la liberación de Israel. Y dice el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Acaban de reconocer que por su mano poderosa, por su misericordia, por su gran amor, los había sacado de la esclavitud. Ah, pero se presenta las primeras dificultades. Están en el desierto y no hay agua, no hay comida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues no acabas de cantar que Dios es poderoso, que su mano, ¿verdad?, los ha hecho salir de toda esa situación. Y empiezan a quejarse y empiezan a murmurar contra los líderes, ¿verdad?, que Dios había escogido. Entonces, en lugar de reforzar su confianza y mostrar contentamiento con lo que Dios les daba, ellos se asustaban ante las circunstancias adversas y se quejaban amargamente, ¿no?, contra Dios y sus líderes. El contentamiento es el resultado de confiar en la perfecta voluntad de Dios, entendiendo que no necesariamente obtendremos la respuesta que esperamos. ¿Sí? A lo mejor ellos esperaban que cruzando el mar iban a encontrar un jardín del Edén, donde ni siquiera iban a tener que trabajar para conseguir la comida. Y se topan en un desierto, y aún con todo eso Dios los alimenta sobrenaturalmente, saca agua de la roca, ¿sí?, manda el maná del cielo, alimento perfecto que no necesitaba absolutamente nada más. Pero perdieron ese enfoque. Así es que damos gracias porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, y sea cual sea la respuesta, descansamos en su soberanía y en su sabiduría. Y aún en las situaciones más difíciles encontramos razones para estar agradecidos con Dios, sobre todo por el privilegio de haber sido reconciliados con Él por medio de la muerte de su amado Hijo Jesucristo. Y de todas las bendiciones derivadas, ¿verdad?, de ese regalo. Es en medio, pues, de las adversidades que podemos encontrar paz y descanso en el Señor. Por eso Pablo dice que en lugar de angustiarnos, vayamos a Dios en oración y con gratitud. Y el resultado de eso, versículo 7, regresando ya a Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado. Ansiedad contra paz. Por nada, dice, estén angustiados. Hagan esto. Vayan delante de Dios. Preséntense con plena confianza, con gratitud. Y la paz de Dios va a estar sobre sus vidas. Ahora, puedes escoger vivir en continua ansiedad o encontrar la paz de Dios en cualquier situación, por más difícil que parezca. Y bien bonito como dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Sí? Guardará. Quiere decir protegerá, custodiará. Qué interesante, ¿verdad? El resultado, más bien la ansiedad, es el resultado de dejar expuesto nuestro corazón y nuestra mente a pensamientos que no son de Dios. Mientras que la oración sincera tendrá como resultado que la paz de Dios protegerá nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Insisto, en ningún momento está diciendo que la oración hará que los problemas desaparezcan. El efecto, la consecuencia de eso será la paz de Dios sobre la vida de aquel que confía en Él. Entonces, la respuesta a las peticiones no es lo importante, sino la paz que encontramos a través de las tribulaciones. No importa cuál sea el problema por el que atravesemos, de qué tamaño la dificultad que nos lleva a estar ansiosos, angustiados, preocupados, si entendemos quién es Dios y llevamos cada asunto de nuestra vida delante de Él con un corazón agradecido, su promesa es que nos dará paz. ¿Y qué clase de paz? Ahí lo dice, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede comprender con la mente natural. Es sobrenatural, es un regalo de Dios. Y por lo tanto no es de producción humana, no la podemos producir nosotros. Ni tampoco se puede explicar en términos humanos. Sobrepasa todo entendimiento del hombre. Y por lo tanto, solo acudiendo a Dios podemos obtenerla. No existe terapeuta o terapia que nos la pueda proporcionar. Solamente Dios lo hace posible. Es decir, no nos esforzamos por obtener esa paz. Nuestro objetivo no es encontrar la paz, como buscamos encontrar la felicidad muchas veces. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es buscar a Dios en oración, en súplica, darle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces va a estar guardando nuestra vida. El salmista dice en el 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Y al decir que te concederá las peticiones de tu corazón, no está diciendo que te va a dar todo lo que le pidas, porque Él no puede ir en contra de su voluntad. No te va a dar aquello que no va de acuerdo a su voluntad. Lo que implica es que al deleitarte en Él, al aprender a deleitarte en el Señor, tus peticiones estarán alineadas a su voluntad. Y entonces la respuesta que Él tenga, entenderás que es lo mejor para ti. Como la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Sí? Narra, ¿verdad?, el Evangelio que Jesús se apartó de sus discípulos y, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Okay? Tú estás orando conforme a la voluntad de Dios. Está expresando un deseo, una posibilidad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Escritura que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí está la paz de Dios, ¿verdad? A través de un ángel fortaleciendo al Señor Jesucristo. Dice que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Guardar de qué? ¿De qué está hablando Pablo? De la ansiedad, del temor, de la incertidumbre, del estrés causado por todo esto. Y si guardar quiere decir proteger, entonces ellos entendían lo que significaba eso. Porque veían todos los días cómo los guardias romanos se ponían a cuidar los diferentes puntos de la ciudad. a proteger la ciudad. De la misma manera, solo que en un sentido muchísimo más profundo, la paz de Dios, como un celoso guardián, protegerá la entrada del corazón y de los pensamientos. Y al referirse Pablo aquí al corazón y los pensamientos, en realidad está hablando en forma general del ser interior. Para él, el corazón es el asiento del conocimiento, de la voluntad y de los sentimientos. Y a veces, como en este caso, distingue entre pensamientos y corazón, entre alma y corazón, entre sentimientos y corazón. Pero lo hace para hacer énfasis en todo el ser interior, tanto la mente como los sentimientos. Así que a través de la oración en la cual descansamos en el Señor, Él a su vez envía una paz sobrenatural para protegernos de nosotros mismos. Él nos protege de nosotros mismos, de nuestra incredulidad. Y también del diablo, ¿verdad?, que quiere engañarnos. Porque el objetivo del diablo es que dudemos de Dios y de su verdad, tal como ocurrió con Eva y posteriormente con Adán. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 3. Un pasaje muy conocido. Génesis capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Ay, ¿así tan en serio tomas a Dios? No, dijo que no comieras, pero nada más lo sugirió, ¿verdad? Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está, ¿verdad? El ataque a la mente, el ataque a los sentimientos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos resguarda en contra de esos ataques. En principio contestó bien Eva, ¿verdad? Ella contestó bien al principio, dice, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, nada más hay uno del cual no podemos comer ni tocar para que no muramos. Pero aquel insistió, ¿verdad? Y ella cayó, y después también cayó Adán, quitando esa protección que Dios había mandado a su vida a través de su palabra. Y esta protección de la cual habla Pablo es, dice, en Cristo Jesús. Es guardar nuestro corazón y los pensamientos en Cristo, lo cual significa que somos guardados por la verdad del Evangelio, de lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. Y es por causa de nuestra unión con Cristo que tenemos esa protección. Hemos sido, ¿verdad?, por la gracia de Dios redimidos y trasladados del reino de las tinieblas a su reino de luz, de tal forma que estamos seguros en Él, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando sabemos esto, cuando creemos esto, vienen los ataques del enemigo, vienen aquellas cosas que nos quieren llevar por el camino de la ansiedad, y el Espíritu Santo nos recuerda: tú estás protegido. Si tú estás en Cristo, tú estás protegido. No tienes por qué hacer caso de eso. Es como estar en una gran fortaleza, y esa fortaleza se llama Cristo Jesús. Él es la roca. Y está asegurada, ¿verdad?, esa fortaleza por el poder de Dios, de tal forma que estamos completamente seguros. Nada ni nadie podrá afectarnos, porque nuestra confianza descansa en el Señor y no en nuestros recursos. Ciertamente, cuando dejamos de poner nuestra confianza en lo que somos y tenemos en Cristo para ponerlos en las circunstancias, como le pasaba al pueblo de Israel, hija, aquí está bien seco, además no hay ni un animalito ahí para que podamos matarlo y comer. Si ponemos nuestra confianza en las circunstancias, en las amenazas continuas de la vida presente, entonces el temor y la ansiedad naturalmente que nos van a afectar. Pero cuando acudimos a Cristo, a la seguridad que solo en Él podemos tener, entonces la paz de Dios nos invade de manera inexplicable para atravesar cualquier valle de sombra. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, algunas cosas me faltarán. Ciertamente que no, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La clave está en poner nuestra confianza en Él. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué te preocupa? Y el asunto no es si te preocupa, no, es qué haces con eso que te preocupa. La clave, pues, está poner nuestra confianza en el Señor. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero necesitamos perseverar en nuestro pensamiento en Dios, en su palabra, en lo que Él es, en lo que Él ha prometido hacer por nosotros. Y dice: confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿A poco no es de mucho ánimo saber que si confiamos en el Señor y sus promesas, nuestra alma será protegida de toda ansiedad? ¿O quieres seguir preocupándote, verdad? Además, no es cualquiera el que promete protegernos. No es alguien que dice y posiblemente cumpla. Cada uno de nosotros tenemos nuestras limitaciones, ¿verdad? Con respecto a nuestros hijos, por ejemplo, es nuestra obligación protegerlos, cuidarlos, claro. Pero tenemos nuestros límites. No somos Dios, no tenemos control sobre todas las cosas, no podemos evitar que algo les pueda suceder. Vivimos en un mundo caído, donde hay enfermedad, donde hay accidentes, donde hay situaciones que no nos agradan, y somos parte de ese mundo. Entonces, está fuera de nuestro control. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vivir angustiados o descansando en el Señor? Acompáñenme al Salmo 121. Fíjense bien, vamos a leer el Salmo 121. Pero quiero que cada quien ahí en en silencio, siguiendo con sus ojos la lectura, tome esto como una oración. Vamos a terminar de esa manera, ¿okay? Tómelo como una oración. Y a lo mejor puede ser, ¿verdad?, algo que puedan ustedes seguir haciendo en su vida de devoción, no únicamente con ese salmo, sino con muchas otras partes de la Escritura. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué tranquilizante, ¿verdad? Saber que Dios no se distrae ni por un momento. No se duerme como muchos guardias pudieran dormirse. Y que tiene todo el poder y todo el conocimiento para protegernos. Insisto, ¿qué te preocupa? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos podemos unir al salmista y alzar nuestros ojos y hacer la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Sabiendo que solamente hay una respuesta. Mi socorro viene de ti. Tú hiciste los cielos y la tierra. Tú cuidarás, Señor, guardarás mi vida de no resbalar. Gracias, Señor, porque tú has prometido guardar mi alma. Guardar mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta maravillosa verdad de que en ti estamos seguros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a acudir a ti en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.